Bueno, pues con un poquito de demora ya tenemos aquí el tiempo de tertulia para concluir el martes. Don Santiago Martínez, diga usted lo que tenga que decir por el micrófono, no me critique a la espalda. Buenos días, don Santiago.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos, buenos días.
Buenos días. Tienes razón, Santiago, porque lo de un poquito tarde te quedó como que son las 10 de la mañana.
La culpa se la tengo yo. No.
La culpa la tiene Pedro González y Marco González.
Es que para pararlos hoy, era difícil. Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar por donde estábamos hablando, ¿no? ¿Qué está pasando en el puerto? Va a haber una moción de censura el próximo 16, pero algunos dicen que las espadas están en todo lo alto. Hay una asamblea que dice un periódico de hoy, el periódico El Día, dice que haría falta una asamblea para lo que el comité local dice que ha dicho, pero que no lo ha dicho, porque el comité local no existe porque hay una gestora. Es decir, ¿Coalición Canaria puede dar una sorpresa en el último minuto, Juan Carlos?
Yo soy un simple afiliado de Coalición
Canaria.
No te
han convocado a ninguna asamblea.
A día de hoy no he sido convocado. Soy exsecretario general, soy exsecretario de organización, soy ex vicepresidente de jóvenes y yo me enteré, como todo el mundo, por la prensa. ¿Que tenía que haberme enterado antes? Pues quizás en un partido, y lo digo desde el dolor, en un partido que yo considero serio como es el mío, quizás habría que haber tenido una deferencia con las personas que nos hemos dejado la vida y el trabajo. Pero en estos momentos Coalición Canaria está en una gestora, con un presidente de una gestora, que es el concejal Alonso Acevedo, y que independientemente de que no se ha cumplido lo que marcan los estatutos y el reglamento para la creación de la gestora y cómo hay que actuar, la gestora se crea en enero y en 6 meses tiene que estar elegido una nueva asamblea, y el primer y único punto de orden del día de la siguiente asamblea es convocatoria de los órganos para elegir a un nuevo comité local. Eso no se ha hecho y por lo tanto, pues bueno, ahí el reglamento permite que se siga trabajando, y en este caso yo hubiera entendido perfectamente que hicieran lo que hizo Asamblea o lo que hizo el Partido Popular, aunque el Partido Popular lo hizo también 2 días después, el viernes pasado. A día de hoy no hay convocado nada, se dice que es para esta semana, y para esta semana yo lo veo, no que lo veas, que conforme al reglamento hacen falta 5 días para una convocatoria extraordinaria, y por lo tanto estamos ya a martes, por lo tanto no sé qué día será. Yo entiendo que en estos momentos que puede pasar cualquier cosa. Yo, pues bueno, nunca pongo en duda lo que dicen los medios serios, y a los medios serios les he escuchado decir que Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo se están reuniendo para intentar llegar a un acuerdo. Esos mismos medios han dicho que Ángel Víctor dice que lo ve muy difícil. Ese mismo dice que Alonso Acevedo dice que tiene el apoyo de la Insular y la Regional. Lo único que yo quiero dejar claro como afiliado de Puerto de la Cruz, porque no porque yo quiera destaparme, sino porque a mí no me van a dejar nunca nadie por mentiroso. Si hay algo que yo pongo por encima de todo es mi conciencia, y el que me conoce y me sigue en las redes, yo siempre termino, vamos a seguir avanzando siempre de frente y con palabra de honor. Para mí la palabra va a misa. Yo soy de los de antes. Yo a veces pienso que tenía que haber nacido en el siglo XIX, porque yo soy de los de antes, y a mí me das la palabra y esa palabra va a misa. Yo en el acuerdo recuerdo y puedo poner muchas anécdotas de cosas que pasaban en el ayuntamiento y que no las podía cumplir, las pagaba de mi bolsillo, porque yo había acordado que yo lo hacía. Y si no se conseguía, yo buscaba la solución. Entonces, lo que no voy a permitirle a nadie es que me deje como mentiroso. Y en estos momentos no ha existido ninguna asamblea de Coalición Canaria Puerto de la Cruz que haya dado el visto bueno a la moción de censura.
¿Y si te preguntaran, dirías sí o no?
Si a mí me preguntaran por la moción de censura, Diego, el día 1, yo creo que al primero que le preguntaste fue a mí, y lo dije no. No por muchas cosas. No porque Marco no se la merezca. No. Marco se merece salir del ayuntamiento bajo mi punto de vista. Yo podría estar ahora, dejarlos a ellos dos callados, ser yo don Antonio Larco hoy y empezar a hablar
con ellos. Lo tenemos. Don Antonio, bueno. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo íbamos a prescindir de Antonio Larco un martes? Se está sentado Aarón Afonso en tu silla, que lo sepa.
Ah, hace muy bien, de todas maneras. Espero que se le pegue algo más que hablar. Porque esto yo creo que decir que... Oye, yo soy muy respetuoso y dejo hablar a todo el mundo. Otra cosa es que si me preguntan, hablo.
No me lo tomes por ahí, porque
ya lo sé,
siempre es la broma del quien habla. Es más, yo un día que cogí tu sitio me pasó lo mismo. Y hoy le toca
Aarón. Aarón está agarrado, que no me pase.
Yo termino rápido y te dejo. Quiero decir que no se ha convocado, he dicho que no, y sigo manifestando que no. Pero esa es la opinión de un simple afiliado que se llama Juan Carlos Marrero, que tiene 30 años de experiencia en la política y punto. Nada más. Lo que pueda ocurrir de aquí al día 16 no me corresponde a mí. Si a mí me convocan un órgano, iré. Si no me convocan, no iré. Y quizás si me convocan igual, tampoco iré en estas fórmulas que se están creando ahora mismo. Pero bueno, todo está en el aire, todo puede pasar de aquí al día 16.
Don Antonio, ¿cómo se está por Lanzarote? ¿Hace mucho calor o está como por aquí con la pasita de burro divina del Puerto de la Cruz? Don Antonio, ¿está usted por ahí?
Dígame.
Que le preguntaba que cómo se está por Lanzarote, que si hay panza de burro como aquí por el norte, que a se ver, está maravillosamente. No,
yo estoy en el despacho de la Diputación del Común, que es una delegación muy buena, viendo las cosas pendientes, con una serie de situaciones. Por el balcón, que tiene un pequeñito balcón al lado de los juzgados, está panza de burro. Pero ¿sabes lo que pasa? El Lanzarote es clásico que la mejor parte es la tarde. Siempre ha sido así. Y sigue siendo una verdadera maravilla, ¿no? Mucha gente. Y aquí trabajando encantado, de forma, aquí se estaba de forma voluntaria, y viendo todos los puntos que quedaban retrasados, y en esto estamos.
Pero arrancando la sede, después vendrá por aquí, ¿no? No se va a quedar ahí en Lanzarote mucho tiempo más, ¿no?
No. Vamos a ver. Yo tengo que cumplir, encantado. Tendremos que viajar a todas las islas como nos corresponde, porque hay delegación de la Defensoría del Pueblo de Canarias en todos los sitios. Y estamos, aunque sea agosto, y estamos recién entrados, Lola Padrón, la diputada del Común, la primera diputada que tiene mujer en Canarias, en la democracia, pues estamos poniendo al día una serie de cosas que están pendientes, ¿no?
Pues una pregunta nada más. ¿Ha visto usted a don José Luis Rodríguez Zapatero o sigue en Venezuela?
Pues la verdad que no me he enterado, ni lo he preguntado. Yo creí que me iban a informar, pero no creo que me lo hagan, ¿eh?
No, pero mandan 20 escoltas por delante, ¿no?
Bueno, no digo ni idea, la verdad que no estoy en esto, no estoy, de verdad, no estoy. Ya me llegará, pero estará. Yo sí sé dónde está, dónde tiene su ubicación, etcétera. Lanzarote es un sitio idílico. Lo que pasa es que las circunstancias en estos momentos que ocurren en Venezuela, su actuación directa como ha sido, etcétera, pues en estos momentos yo creo que están las cosas mucho más distintas y distantes que hace un año, ¿no? Y en ese sentido, no sé, la verdad que no sé dónde está, si está o no está, ¿eh? No lo sé.
Pues entramos a hablar de Venezuela y le voy a preguntar a Aarón, ¿qué le parece la actuación de Zapatero desde el pasado domingo, el anterior, cuando hubo las elecciones? Que no se le ha escuchado nada, no se le ha echado en falta.
Pues posiblemente sí, porque lo que está pasando en Venezuela es triste y hay que decirlo. Es decir, cuando tú celebras unas elecciones y hay unos resultados, tienes que poner toda la información encima de la mesa para constatar evidentemente cuál ha sido finalmente la voluntad popular, y hay que decirlo de manera muy clara: no está siendo transparente el gobierno de Maduro. Hay datos evidentes que de alguna manera dan a entender que los resultados no son los que ha comunicado el gobierno venezolano. Hay actas recogidas evidentemente por los testigos en las distintas mesas electorales donde daban una mayoría al candidato opositor, a Edmundo González, y yo creo que lo que plantea la comunidad internacional es que se entregue toda la información que figure a efectos de poder constatar quién ha ganado esas elecciones. La sensación que tengo yo a nivel personal, con lo que ha trascendido, que las elecciones claramente las ha ganado Edmundo González. Esa es la opinión. Y que José Luis no haya intervenido, yo me imagino que lo hace en un ámbito de prudencia, porque saben que hay una situación muy problemática en Venezuela, con estallidos que pueden provocar algo que todos queremos evitar, que puede ser incluso, si me permiten, incluso una guerra civil en el país. Eso yo creo que hay que evitarlo a toda costa, pero sí hay que hacer valer los resultados de lo que la gente ha votado en las urnas, y eso tiene que garantizarse a través de la comunidad internacional, aquellas personas que puedan tener una interlocución válida en un país donde en estos últimos años ha sido complicada esa interlocución, y respetar evidentemente los derechos de los venezolanos y venezolanas.
Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Ahí ha ganado Edmundo o ha ganado Maduro?
El otro día el representante de la oposición, Edmundo, dijo que tenía actas y que las podía presentar y se podía haber presentado al Consejo Nacional Electoral presentando las actas para contrastar las que había. No las presentó.
Pero igual lo detienen en ese mismo instante.
Claro, claro, estamos hablando.
No, pero vamos.
María Corina ha estado dando la cara, pero el mundo no se la ha visto.
En estas elecciones, como me imagino que en las españolas, hay una verificación de las votaciones a través de las actas que recogen los partidos y sus representantes. Ellos deben tener actas también, pues que las hagan públicas igual que los otros. Ya están hechas públicas.
Horas enteras en la red.
¿Y las han contrastado con las que tenía el gobierno de Venezuela? ¿O el Consejo Nacional Electoral?
La que no se sabe es la que tiene el gobierno porque no son públicas. La que sí se sabe que son el 87 o 88% de todas las actas originales están en la red a las 48 horas. Están presentadas en la ONU, están presentadas en los organismos internacionales. Las que no se saben son las que tiene el régimen de Maduro.
Las ha presentado hoy en el Tribunal Supremo, creo. O las iba a presentar hoy en el Tribunal Supremo, que está bajo sospecha.
No, claro, vamos a ver. No sé si me toca, como no la estoy viendo.
Sí, sí, yo te voy intercalando.
Yo no quiero interrumpir. Lo que sí digo, yo de luego no voy a hablar de ideología porque soy muy respetuoso en el puesto donde estoy, pero sí, estoy comprometido con la democracia, la libertad y los venezolanos hasta el cuello, hasta el 100%. He sido portavoz de la única comisión parlamentaria que hay en el mundo, que es en el Senado español, que es de Asuntos Iberoamericanos, y he estado en Venezuela en varias ocasiones, apadrino a dos españoles venezolanos que están detenidos simplemente por ser de la oposición, y los apadrino y seguiré apadrinándolos en honor a la democracia, y a la libertad de un gran país, uno de los grandes países del mundo, que nos permitió además a los españoles en un momento crítico en la guerra del 36, recibió miles, cientos de miles con las manos abiertas sin pedirle ni el pasaporte, y que en estos momentos lo que está en juego es la libertad de los venezolanos, en donde se ha ocurrido una diáspora, ha ocurrido una emigración de más de 9 millones de venezolanos que no ha ocurrido ni en la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia de la humanidad ha habido 9 millones de ciudadanos de un país maravilloso como Venezuela que se han tenido que ir. Y ahí me tendrán comprometido con la libertad absolutamente del pueblo venezolano, con la democracia del pueblo venezolano, y hay que llegar hasta el final. De verdad lo digo, y creo que vayan a las redes, están uno por uno las mesas. El señor Maduro no ha ganado en ningún estado, el señor Maduro no ha ganado en ninguna alcaldía, y el señor Maduro no ha ganado en ningún sitio, con lo cual, si no ha ganado en ningún sitio, por mucho que le dé vueltas, no ha ganado en ningún sitio, y la suma de no ganar en ningún sitio nunca da que ha ganado en Venezuela.
Santiago, ¿tú crees, de verdad, personalmente crees que los resultados que se están comentando, que se están aportando desde el gobierno venezolano, pueden tener algo de verdad? Es decir, yo creo que hay que ser de las pocas personas, desde lo más íntimo,
No, hombre, yo
otra cosa es que tu formación política esté ahí rechinando los dientes.
Entiendo que si el pueblo ha votado, las actas tienen que estar en algún sitio, que se hagan públicas y ya está.
¿Tú te imaginas una situación parecida en España? Es decir, que 7 días, 8 días después de haberse los resultados electorales, las actas estuviesen
en duda.
Bueno, el sistema electoral español, gracias a Dios, es muy garantista y están presentadas en los ayuntamientos y cada uno tiene su copia, es decir, pueden revisar.
Y luego, a posteriori, al cabo de 15 días o algo así, hay una revisión en las juntas electorales centrales.
A todas las reclamaciones.
Exactamente.
Y algún concejal ha caído de un labio a otro por una reclamación.
Sí, porque bueno, a la hora de transmitir los datos puede haber errores, en el sentido de que el funcionario cambia un número por otro y ya está. Pero bueno, tampoco eso va a dar opción de que las elecciones cambien de un lado para otro. O sea, puede haber un error en un diputado.
Pero es que estamos hablando que las actas públicas están dando un porcentaje de voto del 67% a favor del mundo, y a lo que ha dicho el Centro Nacional de Electorales, que son un 51, es decir,
un 51 y tantos.
Es decir, es mucha la diferencia.
Ningún país serio, demócrata en el mundo, que haya respaldado lo que ha ocurrido en Venezuela, que haya dicho Maduro. Ninguno. No ha ocurrido tampoco nunca en la historia reciente del mundo que ninguno, es verdad, demócrata, es verdad que China sí, y es verdad también que también Rusia sí, que es evidente, ¿no? Es evidente, pero lo demás.
Pero Lula y Petro están ahí, ¿eh? Lula y Petro están apretando, ¿eh?
¿Quién?
Lula y Petro. Colombia y Brasil.
Apretando Lula y Petro, querido amigo Diego.
Le están apretando.
Toda la
pero eso llama la atención, Antonio. Eso llama la atención.
Sí, no, pero
porque
no
son limítrofes y cercanos.
Menos Nicaragua, todos los países sudamericanos, todos, menos Nicaragua. No Petro solo, no Lula solo, sino todo Puebla, toda la asociación que crearon ellos de Puebla, menos Nicaragua, todos están apoyando incondicionalmente a los que los resultados que han ocurrido en Venezuela, en las libres elecciones que ha habido, es llamativamente casi el 82% de los votos lo tiene la oposición, que por cierto, Maduro lo único que ha hecho con la oposición es busca y captura para detenerlos porque dicen que la oposición ha querido dar un golpe de Estado. Eso es lo que está ocurriendo, queridos compañeros demócratas. Eso es lo que está ocurriendo en el país hermano, donde han muerto más de 60 personas asesinadas por estar manifestándose libremente contra la defensa
de, es difícil defender esto, voto.
Creo que no debíamos de tener dudas, lo digo de corazón,
Juan Carlos. Es difícil
afectado totalmente con este tema, ¿eh?
Es difícil poder defender lo que está pasando en Venezuela.
Yo tengo un temor, y un temor cada vez más grande y más serio, que esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien desde el primer momento que alguien no acepta el resultado, lo intenta disfrazar, como ha intentado disfrazar muchas cosas. No nos olvidemos que esto no es nuevo. Esto viene ya de hace muchos años.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto no había ocurrido nunca. Que unas elecciones que se han desarrollado con la plena normalidad, aunque hayan detenido a Corina, no la dejaron presentar porque sí. Aparte que hay 8 millones que no pudieron votar, de los 8 millones que se han ido venezolanos legítimos, muchos en Colombia y muchos en España, solamente han dejado votar a 62.000. A pesar de esos 8 millones que seguro se han ido de Venezuela, que nunca votarían a Maduro, si eso se sumara sería abrumadora. Nunca ha ocurrido que unas elecciones, que las elecciones como tal, aparte de haber cortado la libertad y quitar candidatos, etcétera, etcétera, se hizo en la plena normalidad por parte de la oposición. Ha sido, no es que se ha ganado, se ha arrasado.
Sí, pero ahí llego, pero es que no solo se ha arrasado ahora, se ha arrasado en otros momentos y no se ha querido.
¿Sabes lo que pasa, querido compañero? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo ahora se puede demostrar. A la otra vez no se está organizando,
claro,
para poder demostrar. Que
aquí ha habido desde el anterior y ahora Maduro han hecho lo que han querido y han llevado a la ruina a gran parte de Venezuela. Digo gran parte de Venezuela porque ellos y los suyos están forrados y viven en la riqueza. En estos momentos que se ha visto un Maduro que no solo no ha aceptado unas actas que están claras, que han sido publicadas, como bien dices, a las 48 horas y demuestran que ahora mismo en torno al 70-75% pueden estar a favor del mundo y Maduro no llega ni a un tanto por ciento mínimo, pero es que lo peor, no acepta ver cómo están las calles de Caracas, no aceptan cómo está el pueblo en la calle, no acepta muchas cosas y por primera vez tiene que irse en helicóptero de su lugar de residencia porque se siente amenazado. Y luego se está dando el siguiente paso que viene a donde yo quiero terminar, que es que se empieza a arrestar y se habla de 2.000 personas de la oposición que están en las cárceles de
presume
de tener 2.000 personas. ¿Y esto cuál es el siguiente paso? Si una de las dos partes no cesa, aquí hay una guerra civil posiblemente que va a terminar muy mal.
Es inviable porque no están armados, la oposición ni quiere armarse, no quiere tirar ni un tiro. La oposición no ha hecho nada en contra de nada del régimen actual en el sentido de violencia, nada. Lo que ha hecho es salir a la calle, ganar todos los votos uno a uno, y se ha demostrado que ha sido la Fundación Carter, que es independiente, por cierto, independiente, y que solamente dejó 17 observadores para 30 y pico millones de habitantes, ha dicho taxativamente por escrito que esto ha sido un pucherazo de una magnitud sublime. Pero la guerra civil, espero que nunca sea guerra civil, porque primero la oposición no está armada, ni yo creo que ni se va a armar. Ahí hay un papel importante de las Fuerzas Armadas que no.
María Corina ya ha apelado al sentido personal de cada uno de los miembros.
¿Sabes lo que pasa, queridos compañeros? El señor Maduro hizo más generales que soldados, creyendo que así controlaba a las Fuerzas Armadas. Pero mucho indio y poco, mucho capitán y poco indio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que no se han definido. y no se han definido porque ellos están casados, tienen hijos, van a la universidad, lo pasan canutas, no tienen materias primas, no tienen suturas para operarlo. Eso lo están viviendo no los militares, sino las familias, que son familias como las nuestras.
Esperemos que Venezuela no entre en una dinámica de violencia. Eso sería lo peor que podía pasar y que...
Sin duda, sin duda. ¡Viva la democracia!
La presión internacional haga pensar a Maduro que no se puede mantener una mentira tanto tiempo y que es evidente lo que está pasando y que lo que debería pasar. Pero hoy me ha sorprendido que nuevamente el ejército marroquí se ha puesto a hacer maniobras en frente del Sahara.
Terrible.
Y que no habían avisado tampoco ahora, que ahora ha sido Sumar a través de una diputada de Más Madrid la que le ha pasado...
¿En frente del Sahara o en frente de Canarias?
En frente del Sahara. Vamos. Bueno, es que Marruecos tiene mucha costa, ¿no? El frente del Sahara es frente Canarias.
No, el frente del Sahara está Fuerteventura a 80 kilómetros.
100 kilómetros, en la punta más corta.
Gracias por medir mejor que yo.
Esperamos que está ahí...
O sea, al lado, se ve.
Sí, se ve.
Y aclaro, se ve.
Y al gobierno canario creo que no le han dicho nada. Al gobierno de Estado, no sé, Más Madrid y Tess Shidi está haciendo una batería de preguntas y no sé si van a responder o no. Esto se va a convertir en una normalidad, que cada vez que se le dé el punto manda allí un par de barcos, o son forma parte de la anterior operación militar.
Bueno, yo creo que las relaciones internacionales deberían basarse también en la lealtad, y lo que nos pasa en muchas ocasiones con Marruecos es que nos enteramos por terceros de maniobras que en las llamadas aguas internacionales que se determinan por esa indefinición de las aguas territoriales canarias con las del continente africano, pues utiliza Marruecos. Seguro, doy por hecho que el gobierno de Canarias no tendría constancia, no sé si el Ministerio de Asuntos Exteriores habrá recibido la comunicación, pero en anteriores ocasiones la recibe después de que se hayan producido y se comunica después de que las hayan efectuado y evidentemente ahí en el papel que le corresponde especialmente al gobierno de Canarias, las áreas también importantes que tiene el gobierno autonómico así como el gobierno de España deben establecerse y debe requerirse al
¿Te imaginas los barcos que están pescando por allí que vienen y aparece un portaaviones y tal tipo con las terras destiradas? Y habrá que comunicarme ustedes durante esta época.
No solo es eso, sino desde el punto de vista también de la soberanía nacional que tiene respecto a su territorio, no solo España, sino también Canarias. Es decir,
eso
es importante. Por la ONU. Claro. Efectivamente.
Es una resolución modélica.
Hay un asunto, es que, Marruecos lleva tiempo empujando. Me empujó con el Sahara y al final lo está consiguiendo. O sea, ya Francia le ha reconocido su supremacía sobre el Sahara. España ha cedido a sus pretensiones con el Sahara. El tema de la ONU sobre el dichoso referéndum está claro que está ahí parado sin edie y yo creo que no se va a llevar nunca a cabo. Se lo va a anexionar definitivamente. Y el siguiente paso de señor Hassan es tira para adelante y va por Canarias. O sea, alguna vez tendremos que tener nosotros que
ese
decir algo.
Ese discurso es de ultraderecha, Santi. Ese discurso es de ultraderecha.
Sí, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero en el fondo, la indefinición del mar de Canarias sigue estando ahí. El mar interior sigue siendo aguas internacionales cuando la mayoría de las islas del mundo están definidas y el pan interior es suyo, aquí no. Y esta gente, pues.
Eso es un país archipiélago, es distinto, querido compañero, es distinto. País archipiélago, nosotros no somos país archipiélago.
Bueno,
somos
archipiélago, pues definamos que nuestras aguas internas son nuestras, no de ellos ni de nadie.
Rutas marítimas internacionales no podrían pasar por ahí, decimos.
Bueno, se pueden definir. Siento
bueno, vamos a ver, yo creo que no hay derecho a decir Marruecos, no. Marruecos es un gran país con una gran ciudadanía dirigido por un dictador rey que tiene el 88% de todas las acciones de la bolsa de Casablanca, quiere decir que tiene todo, y que no se puede esperar, de verdad no se puede esperar nada concreto, como decía Aarón, que te informe, porque usa el chantaje como tal. También es verdad que es país prioritario para la Europa a la cual pertenecemos nosotros y país prioritario para Estados Unidos y que tiene relaciones con Israel, el único país árabe que tiene relaciones con sede diplomática en Israel. Graben todo eso junto, es una bomba de relojería imprescindible para intentar mantener a raya el Sahel, para intentarlo. Pero tiene relaciones con Israel y es y es musulmán, es prioritario de Europa, España está en Europa, es el tercer país, tiene prioridad absoluta y además con Estados Unidos, que lo hace prioritario incluido para la defensa. Con lo cual, si Estados Unidos lo hace prioritario para la defensa, la OTAN también, ojo, y esto que estoy contando son datos, ¿no? Yo como no voy a hablar ni una palabra en muchos años por ahora de ideología mientras estoy donde estoy, eso es así. Imagínense la mezcla esta y las aguas territoriales están definidas, pero en un país no es lo mismo un país archipiélago que un archipiélago y aguas entre archipiélagos, que no es un país. Nosotros somos españoles por los cuatro costados, estamos felices de serlo.
Pero hay que protestar, Antonio, hay que protestar porque no, esto se ha convertido en una cosa normal, que se nos pongan a hacer maniobras a 60 kilómetros de nuestras costas sin que nos hayan avisado previamente.
Aarón acaba de decir con su tranquilidad que habla siempre, que da gusto, decir, oye, si es que no se entera ni el gobierno español, es que no se entera. Algo tendrá que ver también el Pegasus, pero no se entera.
El camión Pegasus.
No, yo tuve
Pegasus,
uno.
Que era un gran camión.
El virus, tuve uno,
el virus Pegasus.
Y que se hacía en Barcelona, el Pegasus. Que era un gran camión en mi época. Yo que tengo mucha juventud acumulada, un gran camión, maravilloso camión, que se fabricaba entero en España. Barcelona.
En Barcelona, yo sabía que era en España, todo en Barcelona no lo sabía.
No, todo en Barcelona se fabricaba casi todo en aquella época.
Entonces,
en Canarias no.
Entonces, doctor, ¿también le compraste a tus hijos los Pegasus de Rico?
Sí,
aquellos,
¿verdad?,
que traían los pollitos.
Ahora que me lo dice, sí, señor.
Claro.
Sí, señor. Bueno, vaya el humor, que yo creo que tiene cabida con la seriedad, y así tenemos inmunidad mejor, porque si no es que nos vamos a poner entre lo de Venezuela, en Marruecos, lo que está ocurriendo ahora aquí, etcétera, etcétera, es terrible, ¿no? Y hay 70.000 ciudadanos entre Mauritania y Marruecos, que los conocen, lo saben quiénes son, saben dónde se fabrican las barcazas esas grandes, saben dónde salen los países, los barcos nodriza, y pendiente de ir a la libertad. 1.000 millones de ciudadanos en África que quieren libertad, 1.000 millones.
Bueno, pues hay que hablar de lo que hay que hablar esta semana, que es que Salvador Illa va a estar investido el jueves, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de que, porque ya el voto que les faltaba de los jóvenes de Esquerra Republicana ya han hecho sus primarias particulares y ya son 60, ¿no? Son 42 ahora, más 6, más 19, más 1,
no se sabe,
ya son
68.
Yo ahora no le pongo ninguna duda, lo que sí dudo es cuánto va a durar esto.
¿En Cataluña o en España?
No, en ambos sitios. En otros no, en Canarias está tranquilo, hay comunidades que están tranquilas, hay otras que no, con lo de Vox, pero yo creo que en Cataluña todo pende de un hilo, van a tener una investidura en base a unos acuerdos que no se van a poder cumplir y que sí que de cumplirlos el Estado va a encontrarse con otras autonomías de su propio color político, más la sumada de los otros que van a protestar, y que vamos a llegar a un tema de financiación, de la financiación que no se puede ni se debe hacer. Con esto yo que entiendo que, bueno, que ya va a ser el molt honorable presidente de la Generalitat. No sé el tiempo
durante
que...
Durante un par de semanas, ¿no?
Por lo menos yo digo que el primer año no le escapa a nadie. Deja que Junts... A ver, vamos a ver qué pasa, porque hay un juego ahí con Puigdemont que quiere entrar en...
Sabotear la investidura.
Quiere entrar encima de una carroza en vez de entrar en un maletero, como salió. Quiere entrar ahora encima de una carroza para que todo el mundo lo vea y lo detengan.
Pero siendo serio, los acuerdos que no se conocen, pero que se intuyen, o por lo menos Esquerra Republicana los va indexando,
ya
¿no?
los ha ido diciendo
poquito a poco, o por lo menos a su pase le habrá dicho, mira, esto es lo que tenemos más o menos que se puede sacar. ¿Esos acuerdos se pueden llevar a cabo?
Va a haber una legislatura complicada en Cataluña. Yo creo que lo que ha quedado constatado es que el jueves Illa, que ganó las elecciones en Cataluña de manera clara, va a ser investido presidente. Esquerra no va a entrar en el gobierno catalán.
¿Aunque pida la vicepresidencia?
No va a entrar. Ha comunicado hoy oficialmente de que la decisión que han adoptado es que van a investir a Illa, lo van a hacer en primera votación, pero que no van a formar parte del gobierno catalán porque entienden que el mensaje que dio la ciudadanía con el retroceso que tuvo Esquerra en el Parlamento es que tienen que estar en la oposición, y además lo ligan al respaldo que han tenido dentro de las primarias que han celebrado. Dicen que el porcentaje con el que van a apoyar la investidura también a Illa no es suficiente como para de manera clara poder entrar a gobernar, con lo cual tanto parte de su militancia como el electorado establece que Esquerra en estos 4 años en Cataluña debe estar en la oposición. Y eso
muy
es
coherente.
Y eso es legítimo y es coherente con el muy mensaje coherente. Electoral que luego, si quiere, lo traemos a colación con lo que ha pasado en el puerto, ¿no?
Esquerra es asambleario, ¿eh? Cualquier minuto hace una asamblea y votan en contra, ¿eh?
Sí, lo que sí comparto con lo que decía también Juan Carlos Antonio es que es complicado porque parte de los acuerdos tienen que ver con una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y esa ley orgánica tendrá que consensuarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados con el conjunto de las fuerzas parlamentarias que tienen representación en todo el territorio nacional, y la financiación autonómica es un melón que no se ha querido abrir desde el año 2009. O sea, la financiación autonómica no se modifica desde el año 2009. Llevamos pues ya 15 años
incluso pendiente. Con mayorías absolutas en sí, el Parlamento. Sí. No se atreven por las propias tensiones internas de los propios partidos.
Es que es complicado. Es que lo que se justificaba por parte de Esquerra con el acuerdo que se ha alcanzado de que el principio de solidaridad en Cataluña respondía a que puedan tener los recursos necesarios para poder atender los servicios públicos esenciales que necesitan los catalanes y catalanas, esa es una realidad que tienen buena parte de los territorios en España. Le pasa a Valencia, le pasa a Canarias. Hay otros territorios a nivel nacional que tiene de manera constatada y evidente insuficiencia de los servicios públicos que tiene que prestar, de la sanidad, de la educación, de la justicia, de los servicios sociales, y que la financiación que le llega por parte del gobierno de España, que debe ser equitativa, equilibrada para todo el territorio, no es suficiente para poder atender las demandas de su población. Y eso es un melón que es complicado de equilibrar, porque hay determinados elementos que pueden ponerse encima de la mesa para que unas comunidades sean más beneficiadas o menos beneficiadas dentro de ese reparto equitativo y que constitucionalmente debe garantizarse. Entonces, es una situación complicada. ¿A corto plazo va a cambiar la situación con Esquerra? Yo creo que no. Porque dentro del acuerdo de Caja Única, una de las cuestiones que pasa es la recaudación, por ejemplo, del IRPF. Con lo cual, de lo que ha trasladado Esquerra, que es verdad que al Partido Socialista nos falta salir y explicar de manera clara también a la ciudadanía ese acuerdo, y hay que reconocerlo, pero de lo que traslada Esquerra, lo primero que van a constatar es qué sucede en el año 2026 con la recaudación del IRPF, con lo cual están dando de margen el próximo año y medio en el marco de las negociaciones que tienen que llevarse a cabo para alcanzar o dar cumplimiento a los acuerdos que han firmado entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana, y que está muy condicionado, evidentemente, a decisiones que tienen que adoptarse en el seno del Gobierno de España, principalmente a través de las Cortes Generales.
De todas maneras, esto que ha ofrecido ahora mismo Sánchez a Cataluña, ya lo hizo Zapatero con Mas en su momento, ofrecerle las mismas posibilidades que tenía.
Y le dijeron que no.
No, Mas dijo que no en su momento.
No, pero no es exactamente lo mismo.
Pero luego se arrepintieron.
Pero no es exactamente
pero
lo
luego
mismo.
Pero luego se arrepintieron.
Lo que Zapatero le ofreció a Convergencia Democrática de Cataluña era un cupo catalán. Esto no es exactamente eso.
Pero muy parecido al vasco. En el fondo es muy parecido. Esto es diferente, sí, es cierto, porque
lo mismo le da... Lo mismo que el REF, al cupo catalán.
Y uno de los grandes problemas que hay en todo esto de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas son los mecanismos de solidaridad, porque hay unos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. O sea que...
Yo creo que este es un gran país, de verdad lo digo, y sigo confiando en este gran país, es uno de los grandes países del mundo, lo digo de verdad, convencido, no he hecho chauvinismo, nunca lo he practicado. Lo que está ocurriendo en este momento, y sin hablar de ninguna ideología, lo que está ocurriendo no es nada bueno para nadie, sino para el 0,6% de la población española, que son los independentistas radicales, porque se puede ser independentista pidiéndolo dentro.
Yo creo que ni para ellos, Antonio. Yo creo que ni para el 0,6%. Ese.
Bueno, yo no importa, porque yo digo mi razonamiento y eso es muy malo. Es verdad que la financiación autonómica es una asignatura pendiente, como decía Ron, es verdad, pero también es verdad que desde 2009 hasta aquí, antes que ha ocurrido el proceso que ha ocurrido con los independentistas y con Puigdemont, que es simplemente una Puigdemont está diciendo una marioneta extraña manejada por no se sabe quién, que tiene conexiones rusas, y lo han dicho ya claramente en Europa que las tiene, donde Putin le ofreció no sé qué, es toda una pantomima, pero representa el 0,6% de la población española, y no podemos permitir que este gran país, que saldrá siempre a flote por encima de todo, no esté en estos momentos hecho así, con esto. En el 2009 había no se habían reunido para la nueva federación, sí, pero Aarón, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más de 10 años donde este país ha funcionado institucionalmente sin ningún tipo de problema, por cierto, con gobiernos distintos, por eso lo digo, con gobiernos distintos. Con lo cual, estamos en lo que estamos. Esquerra Republicana es asamblearia, igual que te dicen que sí, te dicen que no, creando una asamblea a las 8 de la noche y después ganan por un punto y te lo dicen, no publican los electorales, no publican los resultados electorales, sino dicen ha ganado por un punto o por un voto y se quedan tan tranquilos y lo firman después. Y es una pena que en un momento crítico internacional, en un momento crítico importante para muchos problemas que existen en Europa, también con la guerra de Ucrania, etcétera, este gran país que es España esté en estos momentos sometido a este tipo de convulsiones, porque son convulsiones. Yo no veo a nadie que esté contento sino ese 0,6, y saldremos. Sí, yo estoy convencido que saldremos, pero hay que luchar mucho todavía democráticamente.
Bueno, pues volvamos otra vez aquí a Canarias. ¿Qué les parecen los datos turísticos? Que el modelo turístico es el que llevamos para 18 millones en el 2024 y los que vienen se gastan dinerillo, ¿eh? También hay un incremento en gasto por turista superior. ¿En algún momento nos sentaremos a pensar si vamos a cambiar el modelo turístico? Eso ya se ha olvidado.
Lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que el cambio del modelo turístico no es tanto el cambio de modelo turístico, sino mejorar el modelo turístico. Vivimos en unas islas donde nuestra, desde el punto de vista del peso que tiene el Producto Interior Bruto, el sector turístico es el que es y seguirá siendo. Se está trabajando desde hace muchos años en tratar de diversificar la economía. Yo siempre digo que hay determinados elementos que podemos potenciar, el sector de las renovables, el sector de la industria del cine, por supuesto que sí, en el marco de la economía circular, hay elementos que nos permiten de alguna manera no tener una dependencia tan grande del sector turístico. Pero nosotros tenemos una dependencia no solo del sector turístico, sino luego todo el sector servicios asociados, comercio, restauración, todo el sector de cafeterías también, ¿no? Y bares. Eso es una realidad y no lo vamos a cambiar. Nosotros lo que tenemos que avanzar es, en mi opinión, en abogar por la calidad en el sector turístico, donde cada vez vayamos recualificando nuestra planta alojativa, donde vayamos abogando porque venga un turista que gaste más en destino, donde vayamos recualificando los salarios de nuestros trabajadores, que de alguna manera la riqueza que se genera por parte del sector turístico en Canarias se redistribuya mejor entre la población. Y eso tiene que hacerse, en mi opinión, basado en los principios de sostenibilidad y digitalización. Y sostenibilidad porque un turismo que no es sostenible, un turismo que no es defendido por su población, está abocado con el paso de los años a tener un rechazo local que puede ser muy perjudicial para Canarias. Y puede ser muy perjudicial para Canarias porque no tenemos ahora mismo ningún otro sector que sea capaz de sustituir el volumen del empleo que genera el turismo. Por eso digo que hay dos elementos. No tenemos ningún sector que sustituya el volumen de empleo que genera el turismo, pero a su vez el turismo tiene que ser generoso el sector y retribuir de forma adecuada al personal y con trabajadores que tengan unas condiciones laborales lo más óptimas posibles, por lo que se implica para Canarias el sector turístico.
Yo tengo claro que el turismo hay que mejorarlo, hay que reorientarlo, hay que buscarle otra fórmula, pero no va a dejar de ser nunca la prioridad en Canarias. No tenemos, bien dice Aarón, no tenemos ni la suma de varios aspectos distintos, sumarían lo que nos da el turismo. Otra cosa bien distinta es que se esté trabajando directamente para ello. Puerto La Cruz tenía una clave importante, que era el PMM, el Plan de Modernización y Mejora, que del primer plan se ha trabajado muy seriamente, pero que el segundo y el 1 bis están en el aire, que se ha parado y que yo creo que, y no lo hablo ahora desde el punto de vista político, ni más político, sino partidista, no tuvo que haberse guardado en una gaveta nunca, tenía que haber estado ya funcionando el PMM2, que me consta que tarda y que cuesta. El 1 empezó a trabajarse en el 2011 y se aprobó en el 2015, pero es que este ya se venía trabajando en el 2019 y estamos en el 2024 y ha dado muy pocos pasos. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos hacia la importancia que tiene la renovación hotelera en la ciudad. Puerto La Cruz se quedó en un momento dado con los hoteles de Cuéntame y tuvo que empezar a caminar, y se hizo un buen trabajo del 2015 al 2019 con las tres administraciones de la mano, Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento de Puerto La Cruz, fomentando el que grandes hoteles como podían ser el Hotel Botánico, o podía ser el Hotel Vallemar, o podía ser el Hotel Pez Azul, o podían ser, puedo seguir una lista de 20 y pico hoteles que se han reformado, que se han mejorado y que han llegado a una calidad óptima para hablar de eso, de turismo, de yo no hablaría turismo de riqueza, pero sí un turismo de un poco de mayor nivel económico para que lo que se venga a gastar aquí y se venga a trasladar. Y luego cambiar. Puerto La Cruz, hablo del Puerto de la Cruz, pues de lo más que conozco. Ya hace un tiempo que empezó a dejar de hablar de sol y playa, porque no es real, no es lo que vende Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz puede vender un clima, puede vender unas empresas privadas, llámese el Oro Parque, puede vender un lago Martínez, puede vender una serie de cosas, pero no las playas que tenemos, porque no son playas como el sur de la isla, y no el clima, porque estamos hoy a 5 de agosto, 6 de agosto, y vemos el día que hace, que es un día que para el que viene a buscar sol se amarga, pero para mí, que a mí me encanta en estos momentos, porque estamos en un fresquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir trabajando, que son 18 millones, pues tendrá que seguir siendo 18 millones. A lo mejor ya no es como antes. Yo recuerdo en los años que yo empecé en política, en el año 99, el mayor logro que se vendía en política era que seguíamos aumentando el número de turistas. Ahora ya ha llegado un momento que ya no es lo importante, cosa que parece que el alcalde que habló antes no se entera todavía, porque sigue todavía hablando del mayor número de turistas. ¿Sí? A mí ya no hablo en el hecho del mayor número, sino de que venga turismo importante. ¿Qué es el turismo importante? Aquel que venga a respetar lo que encuentra, a gastar en el lugar que está y a intentar no cambiar lo que se encuentra en el camino.
Vamos a ver, yo creo que, yo no sé si me toca, Diego.
Sí, sí.
Yo creo que, primer punto, Canarias es geoestratégicamente uno de los mejores lugares del mundo. No hemos hecho nada por tenerlo, pero lo tenemos, que es tricontinental, localizado en el mundo, en un clima bastante mantenido, de los mejores del mundo. Lo digo sin chauvinismo, pero es así. Esa geoestrategia creo que debíamos explotarlo más los canarios. El ser tricontinental es clave para hacer un sitio de muchísimas, entre otras cosas, de nodo de comunicaciones único en el mundo. Podemos hacerlo, no ocupa terreno, es alta tecnología. El Cabildo de Tenerife ha hecho mucho en ese sentido, pero queríamos hacerlo como tal, todos. El turismo, el Puerto de la Cruz, fue uno de los inventores en el mundo, he dicho la palabra el mundo 4 veces, pero lo digo convencido, del turismo en general. Puerto de la Cruz, ni Miami, ni Tucurucu, ni la Margarita, el Puerto de la Cruz en Tenerife, Canarias, al lado de África. Sin duda ha sido uno de los grandes inventores del turismo. Creo que el desarrollo tiene que ser sostenible, Aarón decía algo de eso, que es imprescindible el desarrollo, pero es imprescindible que sea sostenible. No podemos jugar con fuego, no hay sustituto del PIB que nos da el turismo, no hay ningún sustituto. Cualquier turismofobia que está saliendo creo que es perjudicial para todos, incluido para Canarias y sobre todo para Canarias y nuestro país. Europa, que es el primer cliente que tenemos, la media de edad, queridos compañeros, lo he dicho siempre, es altísima. Luego el turismo que está viniendo es un turismo peculiar, el inglés, el alemán, el turismo español, el 32% de los españoles tienen más de 60 años, queridos amigos, por eso creo que es clave, muy clave, que el sol es importante, pero mucho más posiblemente será la localización, la conectividad y algo que no se suele decir, que tenemos una sanidad de primer nivel que el turista europeo exige antes que el sol y que Canarias lo puede dar con toda tranquilidad y solvencia. Y además, ojito, con fobias innecesarias que lo único que conducen es un malentendido que es injusto e injustificable.
Santiago.
Creo que el término turismofobia está mal utilizado. La gente de Canarias lo que sí ha hecho ha sido protestar por la problemática que nos genera, porque hay una problemática que nos ha generado. O sea, hemos crecido en la llegada de turismo, pero no hemos mejorado las infraestructuras que llevan aparejadas todo el servicio, los servicios que tenemos que dar. De hecho, Puerto de la Cruz, ya que hablamos de él, lleva casi un mes sin poder bañarse en una de sus playas, por uno de los problemas que se genera por todo este tema, o sea, que es el tema de la depuración de aguas, y nos pasa en toda la isla. O sea, estos sistemas que estaban financiados por Europa o se han hecho mal o no se han hecho, o al final el caso es que no está funcionando. El turismo genera la mayoría del PIB de Canarias, es cierto, pero la redistribución de esos beneficios no recae en la población de Canarias. La gran beneficio son las grandes empresas que se los llevan fuera. El convenio de Tenerife de hostelería, comparado con el de Las Palmas, es mucho peor todavía. Y los trabajadores les han generado un problema con la vivienda increíble. Y que no sé, que los ayuntamientos pueden colaborar para solucionarlo, pero que ninguno quiere meterle mano a la tartita esta.
¿Cómo que no? Santa Cruz ha hecho una propuesta hoy fantástica de comprar 25 viviendas por 4 millones de euros y exigirle a la constructora que a la adjudicataria, a los seis meses las entrega para alquiler social.
¿25 viviendas por 4 millones?
Sí.
¿Quién ha dado el pelotazo?
No lo sé, pero...
Porque vamos, venga, por favor. 25 viviendas, 4 millones. Como 4 millones se hace un edificio completo, no me fastidia.
25 viviendas, son 25 viviendas.
Sí, sí, pero eso no soluciona todo el problema.
A mí me llama la atención el precio, 4 millones para 25 viviendas.
Es que es una exageración.
Para alquiler social, me llama la atención.
Vas al Sareb y por la mitad de dinero consigues 100, por ejemplo.
Sin acabar.
Aunque la gente tengas que rematar.
No, en este caso también. Es decir, los 4 millones, o sea, es con las viviendas acabadas. Es decir, el edificio, que reconvertirlo entre 15 y 25.
Eso pasa muchas veces en el ámbito de las administraciones públicas, los términos que planteaba Santiago, que vamos desde las administraciones a la hora de dotar de las infraestructuras que necesita la ciudadanía, vamos por detrás de lo que la realidad no somete. Porque no tenemos que olvidar también para nuestra gente que en marzo de 2020, hace apenas 4 años, tuvimos un cero turístico en estas islas.
Claro.
Un cero turístico en estas islas que no sabíamos cómo íbamos a salir. Y es verdad, con los pasos que se han dado en estos últimos años, se ha podido remontar. Pero cierto lo que dice Santi, no, sin contar con las infraestructuras, con las viviendas necesarias para dar cabida a los trabajadores del sector, eso genera que la gente tenga que desplazarse, te generan los problemas que tienes de carreteras, pero precisamente porque no pueden vivir cerca de sus núcleos de trabajo, pues las personas, los trabajadores o trabajadoras, no solo de ese sector, sino de otros, depuración, presión sobre el sector educativo, presión sobre el sector sanitario, eso es evidente y se genera no tanto por los turistas que llegan, que también, sino sobre todo por la masa de trabajadores que requieres para poder prestar servicios. Lo hemos dicho muchas veces, el sector servicios, uno de los grandes problemas que tiene, entre comillas, es que es muy demandante de trabajadores, y desde el punto de vista retributivo, a diferencia del sector tecnológico, el sector de la industria, pues está peor retribuido. Y eso tenemos de alguna manera que darle la vuelta con el esfuerzo en el marco de la concertación social, la negociación entre sindicatos y empresarios, para que la riqueza que está generando en este momento el turismo en Canarias pueda permear de forma adecuada también para la ciudadanía, porque con independencia de que tengamos grandes empresas que sus beneficios se los lleguen fuera de Canarias, no deja de ser cierto que la mayor parte o la mayoría del empleo se genera aquí en las islas, para trabajadores y trabajadoras de Canarias, y eso es importante. Por tanto, tenemos que ser capaces de mejorar esos salarios que permitan tener una vida digna y poder atender, evidentemente, a las demandas de las familias.
La verdad es que tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo rápidamente. Casi nos hemos metido una hora hablando.
Sí. Desarrollo sostenible. Sí al desarrollo, pero sostenible. Y no podemos jugar con esto. Digo, Diego, perdona, como no te estaba viendo la cara, me he metido. Creo que el turismo tiene valor añadido, lo tiene. Eso de que no tiene valor añadido es falso. Creo que somos una potencia mundial en turismo, tanto los trabajadores...
La segunda en el mundo, ¿eh? Como país, el segundo del mundo.
El que lo estoy diciendo soy yo.
No, que no somos una potencia, no somos la medalla de plata.
Diego,
no, no solamente
sí.
Eso, sino, y el Puerto de la Cruz, uno de ellos del mundo, que tenemos que ser claramente, tener, cuidar los espacios interturísticos, tenemos que diversificar turismo de astrofísico, turismo sanitario, turismo cultural, turismo de mar, turismo de pesca, turismo de universidad, turismo de estudio, turismo de oceanografía.
Todo eso es turismo, necesitan infraestructura, Antonio. Todos necesitan infraestructura.
Necesitan personas que den servicio. Entonces, cuando hablemos de todo esto, pensemos en las personas.
Venga,
que hay detrás.
Un minuto, Juan Carlos, que nos tenemos
y
que
30 segundos. Hablamos de turismo, hablamos de Puerto La Cruz. Creo que es obligatorio decir algo que está muy en el aire. Las aguas que están ahora mismo infectadas son Playa Jardín. Sí. Son las únicas que están cerradas. El lago, el muelle, San Telmo, Playa Martianes, tienen analíticas perfectas o muy buenas. Hablamos de, sobre todo, San Telmo y Martianes. No podemos jugar a política con todo el Puerto La Cruz. Y no podemos decir en ningún medio de comunicación ni decir en las redes sociales que todo el litoral del Puerto La Cruz está infectado.
Yo solo dije playa.
No me refiero ni a Santiago.
No, es que hay un bulo corriendo por ahí.
No
que
me
toda
refiero
la costa
a Santiago, no me refiero a nadie.
Cerrada.
Me refiero, en este caso, me refiero a las redes sociales, al Facebook y al Instagram, donde hay personas que están hablando de que todas las playas, de que dos niños que fueron al lago se infectaron por las aguas, que hay personas, todo eso es a día de hoy falso. Por lo tanto, la gente puede venir a bañarse a Puerto La Cruz, al lago, a San Telmo, al muelle, a Martianes y dejar Playa Jardín y trabajar para que Playa Jardín se abra. Pero mi empeño en este minuto que he pedido es para que se sepa que Puerto La Cruz tiene playas abiertas y que se puede venir a bañar uno a las playas del puerto.
Pues Juan Carlos, gracias por la información. Don Antonio, la semana que viene lo tenemos por aquí seguro, ¿no?
Vamos a ver, tiempo al tiempo, y mi tiempo no lo controlo yo ya, pero bueno, yo cumpliré siempre.
¿Tú negocias en la agenda de trabajo que los martes están en Tenerife?
Es importante, Antonio.
Mi tiempo no es mío.
Pero es importante que estés, porque en antena no nos puedes contestar por las razones de tu cargo, pero si hubieras estado aquí luego te hubiéramos preguntado la opinión de que tu partido haya pactado con los comunistas en el Puerto de la Cruz, Antonio. Y eso lo tenemos que dejar aquí de manera presencial.
Voy a responder a eso. Tenemos el cielo astronómico mejor del mundo. aprovechémoslo que no lo estamos aprovechando.
Tú ya sabes que la pretertulia y la postertulia casi es más divertida.